Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Sociedad Activa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM, transmitiendo después de una pausa obligada por razones de la pandemia del COVID-19. El programa, la última emisión que estuvimos al aire fue en marzo. Entonces tenemos prácticamente 6 meses de no tener comunicación con el auditorio de Radio Universidad. Y bueno, pues ahora estamos haciendo este esfuerzo para recuperar pues el lugar, para recuperar la discusión, para recuperar los temas de comunidad, que son los que nos unen en este su programa Sociedad Activa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, estamos Alfonso Baños, un servidor, y Alejandra Valenciano, que también nos acompaña en esta segunda, digamos, en el segundo aire que tiene nuestro programa. Tenemos algunos números telefónicos en caso de que usted quiera comunicarse con nosotros. Tenemos el 22-622-33 y el 22-622-66 también. Así es. Y en WhatsApp tenemos también un número que es el 322-108-41-29. 322-108-41-29. Sean ustedes muy bienvenidos a Sociedad Activa. Y bueno, pues en este programa vamos a platicar un poco sobre el tema, pues, que creo que ha estado presente en la agenda en los últimos meses. Probablemente algunos de ustedes ya estarán, pues, a lo mejor agotados de escuchar tanta cosa con la pandemia, pero nos parece que es importante abordarlo en estos primeros programas, sobre todo porque nuestro interés es ir tejiendo redes de comunidad. Y si algo nos ha enseñado pues esta pandemia es que la comunidad se ha puesto a prueba, porque de repente nos hemos tenido que confinar en nuestras casas, hemos tenido que dejar de hacer las cosas cotidianas, el encuentro cara a cara con los integrantes de la comunidad. Bueno, ya no podemos ni saludarnos de mano, ¿no? ni abrazarnos. Entonces, estas consideraciones pues sí tienen efectos en el mediano y largo plazo sobre la manera en que nos relacionamos, la manera en que tejemos esta cosa maravillosa llamada comunidad. Uno de los temas que nos gustaría compartir con ustedes, Ale, es qué pasaba, ¿no? Antes del 2020, ¿no? Antes de que apareciera ya en China las noticias iniciales de la presencia del coronavirus. Bueno, pues un mundo complicado es lo que vivíamos antes del 2019, un mundo con un crecimiento muy acelerado, donde la economía iba por delante, donde otras realidades importantes pues quedaban un poco en segundo plano, con muy pocas consideraciones y cuidados a la naturaleza, donde hay una mentalidad extractiva para aprovechar los bienes comunes y generar con ellos pues rentabilidades económicas. Ese era el mundo, digamos, antes de la pandemia del 2019. También un mundo muy desigual, un mundo donde el 1% de la población tiene casi el 40% de los recursos y el resto, pues ahí estamos arañándole para intentar sobrevivir, ¿no? Con un incremento importante de la exclusión social, donde capas grandes de nuestra comunidad pues no tienen acceso a muchos de los servicios. Ese era el mundo antes del COVID. Y de alguna manera, la misma naturaleza pues parece que nos pone en nuestro lugar. Nos hemos topado con una realidad horrorosa, una realidad a la que no estábamos preparados, y que nos ha evidenciado como sociedad planetaria que teníamos muchos pendientes que no habíamos cumplido. Entonces, creo que si vemos la pandemia como una oportunidad, a pesar de reconocer que, pues sí, ha habido muchísimas muertes, miles de muertes, demasiadas muertes, siempre dolorosas, completamente innecesarias en el momento presente. Pero bueno, quizá este es un momento para parar un poco, para cuestionarnos, para reflexionar, para entender qué es lo que hemos hecho con este mundo y para intentar ponerle mecanismos de solución y medios de compensación para que nuestra presencia en el planeta pues valga la pena ser vivida y ser disfrutada. Las pandemias pues han aparecido en toda la existencia humana, no es algo reciente, pero sí nos ha tomado por sorpresa porque da la impresión de que la sociedad actual, la sociedad globalizada, la sociedad muy confiada en los avances tecnológicos, pues había dejado de considerar que algo tan pequeñito como un virus pudiera propagarse de la manera en que lo hizo. En el caso de nuestra región, Puerto Vallarta, pues ha sido particularmente golpeada por la alta dependencia que tenemos de la actividad turística. Y si algo ha parado o paró, fue pues los viajes, ¿no? Los desplazamientos, los traslados. Entonces, hemos sentido la dificultad económica pues aparejada, acompañada de la crisis. De la crisis del confinamiento, claro, de la crisis sanitaria. También esto nos pone a pensar sobre el modelo de crecimiento turístico, que también se había basado en aparentemente unas cuentas alegres, en donde parecía que había que seguir creciendo y creciendo, donde grandes corporativos turísticos pues fueron modificando la manera en que la naturaleza se relaciona con nosotros. Y donde de repente perdimos, en mi opinión, la vista, la perspectiva de las cosas y nos metimos en una lucha encarnizada por quedarnos con esos bienes que son de todos. Creo que también dejamos pasar oportunidades en la región para haber hecho del turismo una palanca de desarrollo y haber llevado prosperidad y equidad a colonias, sobre todo pues que no tienen las condiciones de vida que suelen tener aquellas instalaciones que están en la franja turística. Entonces, una región, esta la nuestra, Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, con retos importantes, con pues un enfrentarnos a una realidad dolorosa que ojalá nos permita buscar alternativas diferentes para que la dependencia que suele tener nuestra región hacia el turismo pues sea menor. La región tiene otras posibilidades de crecimiento, tiene otras posibilidades de actividad económica. Está, por ejemplo, la agricultura en la zona del Valle de Banderas, pero también tiene ya un capital humano que podría explotar o dar frutos para crear bienes de alto valor, ¿no? Por ejemplo, la presencia de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa, las carreras, los posgrados, toda la gente que ha podido prepararse, que hemos podido prepararnos, yo incluido, en esta universidad, pues probablemente tenemos oportunidades para irnos articulando en una red que nos facilite pues la innovación, la creación de empresas de valor, asesorías inclusive a empresas, en fin. Creo que ahí tenemos un área de oportunidad también, desde la ciencia, la tecnología, la creación de saberes. Y bueno, ¿cuál será el mundo que iremos construyendo? Lo que algunos llaman el mundo después del COVID o post-COVID. Bueno, pues no sabemos, pero aquí desde Sociedad Activa lanzamos una iniciativa que tiene que ver con el reforzamiento de los lazos de comunidad, donde actividades que habíamos olvidado, como la solidaridad, como el estar atento al otro, donde la subsidiariedad también sea un elemento que nos pueda apoyar y ayudar para salir adelante, donde veamos un poco más al otro y no solamente nos quedemos en nuestra esferita de confort resolviendo los problemas que son necesarios, claro, pero que de repente nos pierden en la vista general del bosque. Creo también, personalmente, ahorita ya lo platicaremos aquí con Alejandra, pero personalmente creo que debemos establecer una nueva relación con la casa común, con la naturaleza, donde no, donde sea una relación de respeto, de integración, de adecuación, y no una relación de estarle simplemente sacando y sacando, para ilimitadamente, ¿no? Y sin ninguna responsabilidad. Creo que el tiempo que se nos abre es un tiempo de reparación, un tiempo para reparar las relaciones con nuestra comunidad, con nuestra naturaleza, con la misma economía, con la misma actividad económica, que es en este caso el turismo. Entonces, el tiempo que se nos ofrece es maravilloso. Y en Sociedad Activa queremos aprovechar estos retos y estarnos comunicando cada semana, pues desde este medio, todos los lunes por la tarde. En este momento, como no podemos asistir directamente a la cabina, los programas los estaremos produciendo para ser, pues, compartidos con ustedes desde la cabina, desde las redes del 104.3 de la FM. Así que nos da muchísimo gusto volver a estar en comunicación con ustedes, nos da muchísimo gusto volvernos a saludar, ponernos otra vez en contacto, y estaremos desde aquí, desde estas ondas de radio, pues intentando tejer estas redes de colaboración, de amistad, de cooperación, de coordinación, para sacar adelante a nuestra comunidad. Que los retos que tenemos los enfrentemos con alegría y con entusiasmo. Sean ustedes muy bienvenidos entonces a Sociedad Activa, e iniciamos. Erase the day I met you. I can just replace the phase I went through with memories of hazy cases of bruise. If you didn't notice, I was chasing for you. If your shoes weren't so tight, I would lace them for you. Take the fall, get abrasions for you. You learned how to pull when my screen's right on cue. I'm just cruising, I turn loose, about to loose, and I turn down the fucking blues and just wait till I get the boost. And those bitches thought they were choosing like this was Lollapalooza, and I was just thinking choose when she was letting the juice in. Maybe you could let me, maybe you could let me, maybe I could let you in my fantasies. Up in a cold sweat, had a vision that I didn't project. You were passed out drunk and I think I missed in some thoughts, but you can't get red. Asked your friend what the doctor said. If she lay in bed, then she'll stay in bed. That ain't what the fortune cookie read. No friends to see, their rookie dead. I'm just cruising, not to lose, but I'm loose, and I turn down the fucking blues and just wait till I kick the boost. And those bitches thought they were choosing like this was Lollapalooza, and I was just thinking choose when she was letting the deuce in.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Bueno, saludamos y agradecemos que nos tome la llamada el
el doctor César Gilabert, pues es un reconocido académico de la universidad. Y César, pues agradeciéndote por tu tiempo, preguntarte tú cómo has visto, tú cómo ves todo lo que ha venido pasando en los últimos 6 meses, cuál es como tu lectura de lo que ha pasado con la pandemia del COVID, en fin.
Bueno, la verdad es que es un escenario realmente inédito para nosotros, solamente comparable a históricamente con situaciones que se remontan, digamos, a la gripe española de las primeras décadas del siglo XX. Entonces no deja de ser una sorpresa en términos de novedades, de incertidumbre, este nuevo escenario, que me parece que tiene un peso tan grande que sí es capaz de convertirse en un hito, permite con el paso del tiempo establecer el antes de la pandemia y el después de la pandemia. Solo que, como te comentaba un poco antes, esto del fin de la pandemia todavía tampoco se ve claro. Si en algún momento pronosticaron que ya alrededor de los 60.000 decesos era un escenario catastrófico, que para los que hacemos escenarios el catastrófico es el que no creemos que pase y el que es tan catastrófico generalmente no pasa, pero en esta ocasión no solamente no pasó, sino que cuesta pensar que no vamos a pasar de los 100.000, ¿no? Y ya no hablemos sobre la certeza de esa contabilidad, que sería otro tema que hablaremos más adelante. Creo que hay dudas respecto de la precisión con que se está contando la mortalidad y la morbilidad, pues, ¿no? En algunos casos se habla de incluso de 10.000 decesos más que por diferentes razones no aparecen cuantificados, y más una serie de, digamos, de muertes que son como daño colateral, ¿no? Yo mismo, lamentablemente, en menos de un mes, en mayo y después en 40 días perdí a 2 seres muy cercanos, mi madre y mi hermano menor, y pero ninguno de los dos fue, digamos, por el COVID, pero sí por la dificultad de tener servicios hospitalarios y atención médica oportuna, dos males que no eran estrictamente fatales, concluyeron en esta situación. Entonces, esto es para ponerte un ejemplo, bueno, para mí desde luego doloroso, pero que me hace pensar en una empatía para las decenas de miles de personas que están perdiendo a sus seres queridos.
Oye, pues lamentamos mucho lo que nos comentas, un abrazo grande. Y un poquito desde tu perspectiva, que tú tienes una visión, me parece, muy 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 buena y muy general del mundo. ¿Era esperado esto, César? O sea, la economía, el mundo, ¿esperaba un trancazo de este tamaño?
Yo creo que sí. Claro que sí. La idea de que estamos haciendo las cosas viene anunciándose desde los años 70 del siglo pasado, ¿no? Ya con toda la reflexión sobre la cuestión de la respuesta que se está teniendo en Estados Unidos, fue algo que empezó a convertirse en un tema de orden mundial en los años 70, ya, relacionado con la idea del Club de Roma y con los reuniones de organismos internacionales. Los instrumentos fueron poco a poco metiendo la cuestión de la sostenibilidad y pensar en generaciones futuras. Desde ahí ya empezaba a perfilarse la idea de que si no hacíamos algo, nos acababa mal. Entonces, la otra cuestión que queda clara, ¿no?, es que la pandemia no es un dado, sino que forma parte de un contexto en el que las contradicciones sociales se agudizan por un lado y se muestran, ¿no? O sea, la estructura inequitativa de la distribución de la riqueza a nivel mundial, ese famoso 99-1, ¿no? Donde el 1% de la población tiene más del 50% de los bienes que necesita el otro 99%, pues nos habla de que nos estamos organizando mal en cuanto a la distribución de la riqueza y en cuanto al proceso, ¿no?, de producción de esa riqueza en condiciones tan desiguales, pues hace que haya unos países que a la hora de las cuentas pues resulten depredadores, ¿no? Antes se le llamaba, bueno, es la división entre las metrópolis y las provincias, ¿no?, entre el centro y la periferia, le puedes llamar como quieras, pero todas estas inequidades nos mandan un cuadro de una pobreza masiva, millones de pobres, más o menos según las cifras de OCDE, son como 1,000 millones de personas, o sea, casi un séptimo de la población que vive en condiciones de pobreza o cercanas a la pobreza. Entonces, con esta situación, pues lo que tenemos es que a la hora de enfrentar una enfermedad, pues hay grupos sociales que simplemente no tienen los recursos para enfrentarlo, ¿no? Y entonces, junto con la enfermedad, la expansión de la enfermedad, pues surge, desde luego, la discriminación, el trato desigual, la falta de cobertura y una serie de impericias gubernamentales para tratar la salud pública que hacen que estemos enfermos, pero no solamente de la pandemia, sino que este mundo sea realmente demencial.
Oye, César, para el caso de la región, pues muy vinculada con el turismo y que uno de los sectores más golpeados ha sido el turismo, también tu reflexión en ese sentido, ¿cómo ves tú la región, la respuesta de la comunidad, pero también de los gobiernos? ¿Cuál es tu lectura en ese sentido?
Pues mira, si nos vamos al principio más general, digamos, de cómo se nos afecta esta situación, tiene que ver con las formas de convivencia, ¿no? Y la forma de convivencia, bueno, ha sido alterada de una forma tan brutal que una de las recetas es el confinamiento. Entonces, la idea es, bueno, quedarse en sus casas, la idea es mantener esto que se llama distancia social y por lo tanto, pues nos está hablando de, por lo menos, de una inmovilidad recomendada, que aunque sea perentoria, afecta todo el curso de lo que tiene que ver con los viajes. Por lo tanto, con los viajeros, con los turistas, con las personas que se desplazan de un lugar a otro. Entonces, toda esa infraestructura social que vive precisamente de esta movilidad física de las personas, pues se ve totalmente alterado, ¿no? Y con el consecuente efecto sobre las proyecciones económicas. Entonces, no solamente el turismo, sino pues toda la actividad económica en términos de mercados y de producción está momentáneamente, por lo menos, perdió velocidad, perdió intensidad, y eso hace que el reacomodo pues venga a ser muy difícil. Y por el lado de la convivencia, lo que tiene que ver con el trato de uno a uno, pues salta a la vista la falta de educación, ¿no?, que se muestra pues por la falta de conciencia simplemente en el seguimiento de las reglas más elementales, ¿no? Sabemos, al final de cuentas, pues las reglas básicas de protección y al mismo tiempo las más duras son en realidad sencillas, que es quedarte en tu casa, lavarte las manos constantemente, usar tapabocas y todo esto y sal a la calle. No puedo constatarlo porque procuro no salir a la calle, pero ya por las noticias y por lo que veo, ya la gente ya no está tomando al pie de la letra las instrucciones, ¿no? Ya empiezas a mucha gente sin tapabocas, tumultuosamente. Eso cuesta ver que podemos hacer una serie de normas y condiciones para pasar de la etapa a la guerra. Pero bueno, con las mediaciones, ya sabes, naranja y todas estas cosas. Entonces, mientras no resolvamos eso, pues tenemos esta situación, ¿no?
Oye, César, pues ya para hacer la última pregunta y pues no abusar de tu tiempo, ¿alguna perspectiva, algunas ideas que tú creas que podrían ayudar a la comunidad, pues en estos tiempos, como tú mencionas, de dificultad por la escasa convivencia o la convivencia errática, ¿Alguna noticia buena o algún escenario que tú veas que dentro de todo este complejidad pueden salir cosas positivas?
No, yo pienso que, bueno, como son escenarios de contradicciones y críticos, hay una convergencia de oportunidades, ¿no? Entre riesgos y oportunidades. Entonces, si las cosas están muy mal, siempre está la perspectiva de que por ahí nos ingeniaremos para que estén mejor, ¿no? O sea, digamos, hay que pensar que la distancia es solamente buscar cercanía, ¿no? Y en ese mismo, por ese mismo razonamiento, todo se convierte en oportunidad. Solo puede ser una buena noticia, ¿no? Pero esto funcione, para que la perspectiva, digamos, optimista funcione, debemos de hacer muchas cosas juntos. O sea, nuestra convivencia es de cuidado. Fíjate que hay una discusión sobre la utilidad, por ejemplo, de la mascarilla o del tapabocas. Todavía surgen las noticias, y además el virus muta de tal manera que ahora es el aire. Son cosas que están cambiando. Pero que lo que no cambia es que si te pones tu cubrebocas y utilizas la mascarilla, estás dando un mensaje de que por lo menos tú no quieres ser parte del problema, ¿no? Tal vez desde el punto de vista científico, lo que se ha podido demostrar es que en reuniones y cosas así, donde la mayoría usa tapabocas, tiene menos consecuencias negativas. Entonces, el ponerte un cubrebocas para salir es decirle a la gente, mira, yo te cuido desde mi parte, ¿no? O sea, no es tanto de que yo me proteja de no ser contagiado, sino que yo tomo una medida para no ser yo el contagiador, ¿no? Entonces, cada persona que cumple con las reglas es una buena noticia, ¿no? Y cada vez más están preocupados por hacerlo. De hecho, los hoteles quieren recuperar el 50% de su ocupación porque están preocupados por garantizar un reglamento de operación que cumpla con estas normas. Entonces sí hay cosas positivas, desde luego. Ahora, otra, no es una noticia, pero este confinamiento, este estrés, todo lo que viene relacionado con este contexto de pandemia, genera unas alteraciones psicológicas que nos pueden llevar a una clase de melancolía social con unos resultados muy muy oscuros y poco propicios. Pero al mismo tiempo, si ya sabemos eso, entonces intensificar la intervención desde los espacios, digamos, de salud pública que consideren este tipo de perjuicios que se nos vienen encima, pues la prevención siempre nos va a ayudar, ¿no? Entonces sí, no puedo ser o no quiero ser pesimista, pero si solo pensamos que por echarle ganas la vamos a hacer, no es suficiente, ¿no? Hay que trabajar con plan, hay que ver el trabajo, por ejemplo, que está haciendo la Universidad de Guadalajara, es realmente, por lo menos en la zona, pues lo sabes, y cualquier persona que se haya hecho la prueba de coronavirus por parte de la universidad, sabe que la universidad, los servicios de salud de determinados sectores están siendo oportunos, sensibles, y eso es también una buena noticia. Y a nivel social, bueno, hemos tú sabes, estamos dando clase, no se ha interrumpido el semestre, y todos estamos trabajando para que a distancia, de manera virtual, con los recursos que tenemos, no estamos dejando que nuestras generaciones de estudiantes se pierdan semestres completos, ¿no? Entonces, eso es un dato para el optimismo, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias. Estuvimos platicando con el doctor César Gilabert de la Universidad de Guadalajara. César, un abrazo grande y nos mantenemos en contacto.
Claro que sí. Hasta luego y saludos a tus redescuchas.
Muchas gracias y gracias por tomar la llamada.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Hola, nos encontramos con Eliodoro Ochoa García, que es investigador, profesor investigador de el ITESO en Guadalajara. Y bueno, se encuentra ahorita aquí en nuestra ciudad por un proyecto de investigación que pues está trabajando o se está organizando auspiciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Y bueno, pues nos da mucho gusto estar aquí con Eleodoro. Eleodoro, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, Alfonso, muchas gracias. Pues sí, estamos de hecho colaborando contigo en este proyecto que se llama Cuencas y Ciudades, lo hemos denominado como nombre corto, y tiene como propósito reconocer las problemáticas en 5 ciudades mexicanas como parte de los programas nacionales de investigación e intervención de CONACYT, que está por comenzar, todavía no inicia oficialmente, pero desde el ITESO pues es un tema que hemos venido trabajando y que nos interesa ir impulsando lo antes posible para aproximarnos a la problemática e ir generando una red pues con investigadores y actores reconocidos que están comprometidos en el tema por parte de la sociedad civil, gobiernos locales, el sector empresarial. Y aparte de reconocer las problemáticas, lo que más nos importa en esta convocatoria que lanza CONACYT es identificar aquellas alternativas que se están impulsando, que ya están en marcha o que ya están identificadas a nivel local. Nos interesa mucho generar sistemas adaptativos, mejor dicho, alternativas contextualizadas a cada lugar para responder a las necesidades de una manera pues más ágil, más flexible, ¿no?
Oye, desde la perspectiva de ustedes del trabajo, el tema del agua, que es aparentemente un tema estratégico a nivel mundial, y la experiencia que han ido acumulando, ¿cómo ven este asunto? También en el contexto de la pandemia y demás, el agua como recurso, pues, ¿qué está pasando?
Sí, bueno, ese efectivamente es uno de los problemas, el agua vista como recurso y el agua vista como un bien público. Entonces, cuando lo vemos como recurso, se están generando una serie de disputas por el recurso, pero también está en medio de todo esto los medios de vida de las personas, ¿no? De diferentes actividades de las que se sostiene pues nuestro metabolismo social, ¿no? Y nos hemos enfocado en las cuencas que están dentro y alrededor de las ciudades, porque la ciudad como tal es, digamos, la forma más agresiva y que transforma de manera más completa nuestros ecosistemas. Y de esa manera es que nos interesa pues aproximarnos y comparar el nivel de conflictividad que está sucediendo en diferentes contextos del país, porque la idea es después escalarlos a otras ciudades y otros contextos del país. Ese es el propósito de esos nuevos proyectos de CONACYT.
Oye, y el caso de la Bahía de Banderas como objeto de interés para el proyecto, un poquito, ¿cuál serían las razones por las que ustedes vieron que podía ser esta zona dentro de las otras 4 ciudades un ejemplo a investigar?
Pues lo más interesante del caso de la Bahía de Banderas es la conurbación. Y entonces tenemos, aunque el agua se gestiona, se supone, a nivel nacional y la CONAGUA es la autoridad máxima, a la hora de que se implementa, pues bueno, los municipios, sobre todo los municipios más que los estados, tienen las atribuciones de dar ciertos servicios, de estar vigilando, atendiendo a las necesidades de la población, sobre todo del uso público urbano. Y en el caso de la Bahía de Banderas, esta metropolización nos presenta un caso interesante de conurbación interestatal, pero que además nuestro país pues, tiene una de las extensiones más grandes del mundo de costa. Entonces, una de las preguntas que tenemos es, ¿qué está pasando en las costas mexicanas en contextos de urbanización y de especulación y de crecimiento inmobiliario? ¿Y cómo podemos intervenir otros actores en la toma de decisiones para mejorar la sustentabilidad del agua? Otra cosa que tenemos identificada de manera preliminar es el asunto de la escasez de agua de primer uso, sobre todo para las necesidades del uso público urbano, pero no solamente este. Entonces, es más fácil suponer que ciudades como Puebla o Zacatecas tengan escasez de agua por su naturaleza geográfica, pero en el caso de la costa, en el caso donde tenemos suficiente o abundante cantidad de lluvia, es un poco más difícil suponer, y sin embargo, las 5 ciudades o los 5 casos de estudio tenemos una situación de escasez cada vez más grave, la competencia por el recurso hídrico y la amenaza de nuestros ecosistemas, ¿no?
¿Y qué seguiría en ese momento? O sea, ya hicieron la visita aquí a la región, se va a trabajar ya otra, digamos, el proyecto para una segunda fase. ¿Qué es lo que ven ustedes en puerta?
Bueno, lo que tenemos ahorita en agenda, una vez que inicie oficialmente el proyecto de CONACYT, es que vamos a convocar, y gracias pues a la UDG por prestarse pues como enlace de apoyo a este proyecto, y al Ayuntamiento de Bahía de Banderas, que es el otro enlace a través del IMPLAN, que son para nosotros la puerta de entrada. Nos han recibido con todas las posibilidades pues y todos los recursos que tienen disponibles en IMPLAN aquí contigo, Alfonso, para aproximarnos a conocer la problemática. Ya hemos estado reconociendo la zona, pero lo que sigue es convocar a otros actores de todos los sectores para discutir la problemática, definir un objetivo común y entonces ya implementar las alternativas. Este proyecto, esta convocatoria busca implementar alternativas. No es nada más un proyecto de investigación. ¿Cuál va a ser el problema? El que definamos de manera colectiva. ¿Cuál va a ser el objetivo? El que definamos de manera colectiva. ¿Cuál va a ser la alternativa que se implemente? La que definamos de manera colectiva. En ese sentido, esperamos pues que las alternativas que surjan en cada una de estas 5 ciudades de estudio sean diferentes, pero que nos permita generar una sinergia entre los actores de cada una de estas 5 ciudades para compartir experiencias, para adecuar alternativas y para impulsar sobre todo pues un proyecto pues conjunto y con mayor impacto pues a nivel regional, a nivel interestatal.
Muchísimas gracias. Ya para ir cerrando, si tú tuvieras la oportunidad de tener una varita mágica y de solucionar así de manera rapidita alguna problemática asociada con el agua o algunas problemáticas de lo que te ha tocado experimentar, ¿cuáles serían o cuál sería el trabajo al cual tú le dedicarías el esfuerzo que pudiera resolverse casi mágicamente?
Sí. Bueno, por lo que vemos en el contexto de la Bahía de Banderas, aparentemente uno de los principales problemas es los cambios de uso de suelo, no solamente en la línea de costa, sino también en la zona de la ladera de las montañas. Y lo hemos visto en todos estos recorridos que nos llevó el IMPLAN por el otro lado de la bahía y por este lado de Vallarta que vimos el día de hoy. La erosión, pues, que el arrastre de materiales que viene de la montaña es muy evidente en los arroyos, en los ríos. Esa es una cosa que se debe atender porque es parte de nuestro hidroecosistema, ¿no? De nuestro sistema hidrosocial. Y por lo tanto, debe haber una corresponsabilidad entre los sectores usuarios del suelo que están más en la línea de costa que de lo que sucede arriba en la sierra, ¿no? Entonces sí, pues con esa varita mágica, como dices, yo creo que sería ideal resolver y repartir los costos y beneficios de este modelo que estamos impulsando y que pues tenemos evidencias de que no es el ideal, que no es el más sustentable, aunque podemos tener algunos resultados positivos en términos tal vez económicos o de empleo, pero pues la pandemia nos ha demostrado que no todo es economía y no todo es el desarrollo pues de infraestructuras, ¿no? Entonces, con esa varita mágica buscaría el equilibrio y la distribución pues en términos más sustentables y equitativos.
Muchísimas gracias. ¿Algunas palabras finales, algo por ahí que se haya quedado en el tintero que quisieras compartir?
Pues más bien agradecido con el recibimiento que nos han dado, como decía, acá en la bahía, el IMPLAN, la Universidad de Guadalajara, y pues esperamos pues trabajar al menos en el mediano plazo para impulsar este proyecto, ya sea con el apoyo de CONACYT o bien desde las propias agendas que se tienen por parte de los gobiernos municipales y por parte de estas universidades que participan en esta iniciativa.
Muchísimas gracias. Pues seguimos platicando con Eliodoro Ochoa García, aquí del ITESO. Muchísimas gracias, Eliodoro, y bueno, pues seguimos ahí en comunicación.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Hola, yo soy Ceci y hoy, en tu primer cápsula de salud emocional, te comparto una herramienta para reducir el estrés, la ansiedad y el enojo, creando más equilibrio en tu día. Gracias a los estudios realizados por científicos del HeartMath Institute en California, hoy sabemos que el corazón, aparte de ser un órgano que bombea sangre incansablemente por todo nuestro cuerpo, también es un centro procesador de información que envía señales importantes al cerebro y al resto de nuestro cuerpo. La información del exterior llega primero al corazón y este manda el mensaje al cerebro de lo que está por pasar. Este instituto ha creado varias técnicas para añadir más corazón a tu vida. Te presento la primera técnica para desbloquear el corazón y crear más equilibrio en tu día. Se llama respiración de corazón. Enfoca tu atención en el área del corazón o pecho e imagina tu respiración fluyendo hacia adentro y hacia afuera de esas zonas, respirando un poco más despacio de lo normal. Esta técnica es muy eficaz para crear más balance y tranquilidad antes de una llamada o una reunión importante o para recuperarte de algún evento difícil. Científicos han demostrado que los sentimientos positivos estimulan el sistema inmunológico y que los negativos suprimen la respuesta inmune hasta por 6 horas. Con tan solo 2 minutos de practicar la respiración de corazón diario, lograrás mayor equilibrio emocional, físico y mental. Disfrútala y trae más corazón a tu vida.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Valenciano y me da muchísimo gusto volver a platicar con ustedes a través de este espacio radiofónico llamado Sociedad Activa, que transmitimos todos los lunes por las tardes a través de esta señal universitaria Radio UDG en Puerto Vallarta, que, como ustedes saben, se puede sintonizar a través del 104.3 de la FM o bien a través de internet en la página de la Radio Universidad. También pueden escucharnos a través de la página del CUC, que es cuc.udg.mx. Y bueno, esas son las vías para mantenernos en contacto. Y pues bueno, muy contentos el doctor Alfonso Baños y yo de poder articularnos nuevamente a través de este ejercicio comunicativo que con mucho amor, con mucha inspiración, preparamos para ustedes cada semana. Y pues bueno, qué momentos, ¿no? ¿Qué meses nos ha tocado vivir a raíz de este virus, de la enfermedad, de la COVID-19, que nos ha hecho plantearnos muchas situaciones, ¿no? Esta vulnerabilidad hacia nuestra salud, ¿no? Pues nos trae otro tipo de incertidumbres, como puede ser la económica, la laboral, y pues tiene muchísimas aristas, ¿no? Esta crisis que ya se han abordado a través de varios programas aquí en la radio, a través de varias videoconferencias, ¿no? Cómo hemos tenido videoconferencias estos meses, ¿no? Ya algunos tenemos hasta pesadillas con el Zoom, ¿no? Entonces, bueno, esta pandemia nos ha hecho replantearnos muchas cosas, ¿no? Desde la vida, desde el tiempo, el sistema económico, por supuesto, ¿no? Cómo se ha hecho énfasis en que esta pandemia pues tiene una raíz socioambiental, ¿no? Y que en la medida en la que sigamos pues devastando los ecosistemas con el afán de sustituir esta necesidad de consumo a la que nos ha llevado el sistema capitalista, pues como en la medida de que sigamos actuando así, pues van a ser más frecuentes las pandemias, ¿no? Entonces, pues yo muy contenta de hablarles aquí desde mi casa, porque como ustedes saben, estamos transmitiendo a distancia. Sin embargo, pues los temas sociales no se detienen, ¿no? Entonces ya veíamos la importancia de volver a platicar con ustedes y pues les recordamos nuestras vías de comunicación a través de las redes sociales, en Facebook. Búsquennos como Sociedad Activa Puerto Vallarta, y ahora que estamos un poco lejos y que no podemos tener esta interacción a través de una llamada en cabina, pues los invitamos a que nos envíen mensajes. Cuéntenos ustedes también cómo han pasado esta pandemia. Espero que todos se encuentren bien, pero cuéntenos qué cosas buenas les ha traído, porque también nos ha traído cosas buenas, ¿no? Algunos hemos mejorado nuestros hábitos, como comer mejor, hacer más ejercicio, a otros nos ha ido mal en otros sentidos, pero platíquenos, ustedes cómo han sobrellevado la pandemia, qué han aprendido, qué han reflexionado, y pues también si tienen algún consejo para compartir con el público, con la sociedad de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pues también háganoslo saber, ¿no? Hemos visto también varias iniciativas de solidaridad ciudadana como por ejemplo entrega de despensas, ¿no? Organización para ayudar también a nuestros hermanos de las ciudades vecinas que fueron afectadas por los ciclones y las tormentas tropicales de los últimos meses en la Costa Alegre. Entonces, bueno, aunque hemos estado aislados, la solidaridad no ha cesado. Y bueno, como tampoco quiero aburrirlos con un chorote pospandemia, hasta aquí les voy a platicar. Y nada más me gustaría despedirme con una cita de un texto que leí estos días, de una serie de ensayos científicos a propósito de la pandemia, y es una cita de la socióloga canadiense Leslie Good. Entonces ella dice que en este contexto de la enfermedad de la COVID-19, dice... debemos trabajar dentro del sistema existente, contra él y más allá de él, para garantizar que cuando cese la pandemia, todos podamos prosperar. Y pues ese sería el reto, ¿no?, de los próximos meses. Que realmente esta pandemia nos haya invitado a algunas reflexiones y que no se nos olvide, ¿no?, que no se nos olvide que somos también seres interdependientes, que necesitamos de otras personas para nuestro bienestar, ¿no? Entonces, pues bienvenidos a esta nueva fase a distancia del programa y pues no olviden ponerse en contacto también si tienen iniciativas ciudadanas que hayan surgido a raíz de la pandemia o cosas que tengan que ver con el arte, ¿no?, con el medio ambiente, pues aquí vamos a platicarlos y desde las redes sociales y desde estos espacios virtuales ahora tan importantes, vamos tejiendo a través de nuevas rutas, pues esta solidaridad y esta conversación tan importante para construir en lo futuro, pues una mejor sociedad. No dejen de sintonizar Radio UDG en Puerto Vallarta. ¡Chao!
Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Sociedad Activa. Es un gran gusto volver a estar en las ondas del 104.3 de la FM, Radio Universidad de Guadalajara. Y estaremos desde aquí todos los lunes compartiendo con ustedes actividades, pláticas, charlas, todo lo que tenga que ver con participación ciudadana, activación de nuestra comunidad, trabajo colaborativo. Por aquí estaremos. Agradezco muchísimo a Alejandra Valenciano, que también nos estuvo acompañando, a nuestra directora Susana Mendoza, a Jorge Cue en los controles y a nuestro muy admirado y querido Chepe Gómez, que también por ahí nos estuvo apoyando en toda la parte de edición. Así que muchísimas gracias a todos, que tengan ustedes muy buena tarde y si todo va bien, nos escuchamos la próxima semana. Se quedan ustedes en el 104.3 de la FM, Radio Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes.
Tengo un par de cosas tuyas tiradas en mi cuarto y no sé qué hacer. Mal. Hay que dormir.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.